El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man.
¡Y los neutrinos!
Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva
y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Bienvenidos a Energía Rebelde.
Bueno, aquí, tomando la última chupada del mate, desde Valdivia, desde la Universidad Austral de Chile, estamos con Otto Lurz. ¿Cómo estás, Otto? ¿Qué tal?
¿Contento? Bien.
Qué bueno, qué bueno.
¿Y tú contento de este reencuentro?
Sí, pues. Bueno, con Otto nos conocimos hace un tiempo atrás. Somos compañeros de bicicleta y de reflexiones energéticas. Y Otto me llegó a conectar con un tema que es la energía metabólica humana, utilizar la energía metabólica humana. Y en eso estuvimos conversando casi del 2013 en adelante. Y ¿por qué no nos cuentas de qué se trata esto? ¿Qué es la energía metabólica humana y cómo la podemos utilizar y por qué es necesario utilizarla?
O sea, la energía metabólica humana no es un invento. Y no es algo que sea necesario utilizarla ni promover su utilización, porque lo usamos. Lo usamos, o sea, nacimos, existimos, respiramos.
Dentro de nuestro propio sistema.
Sí. Uh-huh. Estamos hablando de calorías, carbohidratos simples, carbohidratos complejos, glucosa, las proteínas, que son nutrientes con un valor energético, grasa. El punto es que no hay ninguna explicación razonable que permita entender por qué un líquido sacado del Medio Oriente, trasladado a Chile, ¿no?, y procesado industrialmente para que llegue como combustible a un auto, esté reconocido en las políticas públicas, en la ingeniería, en los ministerios, ¿no?, y tengamos ministerios de energía, aquí se preocupen del gas y el alza benzina, y resulta que si me como un chocolate, o si me como, ¿para qué? Ya, estamos en Valdivia. Bueno, el chocolate, en Valdivia el chocolate, ¿no?
Una cerveza.
Una cerveza, ¿no? ¿Ya? Que tiene energía también, ¿no? No esté, pues. Entonces es súper curioso porque yo me muevo en bicicleta y al moverme en bicicleta no estoy reconocido en mi hábito por la política energética. Uh-huh. Pero si me muevo un auto, sí. Y eso no tiene razón. No tiene razón, sentido, explicación, ¿no? Explicación que haga sentido, ¿no? Entonces un poco cuando hablamos de energía metabólica humana, no es un invento ni una promoción a su uso, es un reconocimiento a lo que hacemos todos los días, todas las personas, en tanto existimos, unos más, otros menos, ¿ya? Pero eso.
¿Entraría quizás otros seres vivos en este reconocimiento? Y está el concepto, por ejemplo, de caballos de fuerza, ¿no?
Sí.
Como las mediciones energéticas, que se miden por kilocalorías, caballos de fuerza, megawatt, kilowatts, etcétera.
Mira, te cuento una anécdota. El 2013 tuve un feliz paso, lo recuerdo con mucho cariño, por el Partido Ecologista Verde. Participé en un par de congresos programáticos allá en Santiago, y en un congreso programático tiré el rollo de la energía metabólica humana, ¿no? Y recuerdo particularmente tres intervenciones, ¿no? Manuel Baquedano, uh-huh, autor de este libraco.
Ah, sí, yo lo tengo firmado, me lo regalé.
¿Ya?
Que es cuando el clima
lo cambia todo. El colapso,
sí.
Bueno, Manuel Baquedano estaba participando en esa reunión y él fue de las personas que respaldó que el Partido Ecologista incorporara la energía metabólica en su programa, ¿no?
Ah, mira, qué buena onda.
Sara Larraín dijo que no. En lo inmediato, uh-huh, le puso como una pausa. Que eran como los dos peces gordos de la conversación, ¿no? Uh-huh. Los dos pesos fuertes que teníamos ahí en esa conversación. Y Sara Larraín le decía que no, porque en el fondo le faltaba argumento, le faltaba un poco una fundamentación, no de una intervención a mano alzada, oral, sino que justamente lo que vemos como un vacío, ¿no? Es decir, faltaría una argumentación teórica, científica, no sé qué cosa, ¿cachai? Para convencer lo obvio, que es lo que te acaba de decir, ¿no? Lo que a mí me resulta obvio. Sin embargo, el presidente del Partido Ecologista de aquel entonces puso la siguiente alerta, porque se entendió muy claro el concepto, ¿no? ¿Cachai? Pero puso la siguiente alerta. Las pirámides egipcias se levantaron con energía metabólica humana, ¿no? A través de la esclavitud, ¿no? Entonces, de alguna manera, la modernidad del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, de alguna manera, ha implicado una liberación de lo que significa la energía metabólica humana como un mal, desde el punto de vista de que el esfuerzo está asociado al sufrimiento, al sacrificio, ¿no? Y también a lo que significa la diferencia social, porque cuando una civilización se desarrolla en base a la energía metabólica humana, estamos hablando de personas cargando sacos de papa, también. ¿Cachai? Entonces, se ve como positivo el liberar al ser humano de ese consumo energético a través de la maquinización, que nos libera de ese tipo de trabajos.
Claro.
¿No? Pero bajo esa argumentación entra todo a la misma perspectiva, ¿cachai? Entonces, nos liberamos de lo terrible que es cargar sacos de papa, pues también nos liberamos de lo no tan terrible de caminar. ¿Cachai? Y el caminar queda, el andar en bicicleta, el skate, cosas que hoy día son las que necesitamos, queda invisibilizado y fuera de estos espectros económicos, políticos, de análisis del mundo. Entonces estamos enfrentando como esos dilemas, pero claramente hay una asociación con esto que tú decías de los caballos de fuerza, que está esa, claro, pues finalmente el podría ser energía metabólica caballuna, ¿no? Equina. Sin embargo, bueno, y ahí a propósito de Jorge Richman que te contaba, en la conferencia que estuve con él en Madrid, él justamente aludió a lo que significaba volver al uso de la fuerza animal, ¿no? Desde un punto de vista de enfrentar la crisis planetaria en la que ya estamos, pero que se sigue agudizando. Entonces, si podemos volver al uso de tracción animal, caballos, principalmente, o buey, etcétera, para reducir el consumo de combustibles fósiles, porque hoy día no se ve viable tecnológicamente que la energía eléctrica, que los motores eléctricos, nos resuelvan la capacidad de carga de transporte de cargas pesadas. O sea, hay un tema de potencia ahí que todavía no está bien resuelto, ¿no?
Y está avanzando bastante, sí.
Sí. ¿Ya? Sí. Pero no está masificado, no está resuelto, uh-huh. no está accesible. Y
combinado quizás con el hidrógeno, también tiene o celdas de hidrógeno, también está ahí.
Sí, pero tú y yo sabemos, y muchos sabemos, que hay una manipulación económica de la tecnología. Uh-huh. Y hoy día la economía desarrolla estúpidamente lo escaso. Y desarrolla tecnológicamente lo escaso porque lo escaso tiene mayor potencial de lucro. Y hoy día lo escaso es el litio. Uh-huh. Entonces se manipula el desarrollo energético, esta es mi perspectiva y conocimiento, se manipula el desarrollo energético de la electromovilidad para asociarla a las baterías de litio presentes en Chile y Bolivia principalmente. Entonces, lo del hidrógeno suena hace mucho rato.
Claro. ¿Y es más?
Y tecnológicamente.
Viajamos al espacio.
Y tecnológicamente es súper viable. Pero la tecnología hoy día está controlada por la economía de lucro. Uh-huh. Y la economía del lucro no quiere el hidrógeno. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, en el mundo real, como yo lo veo, y el mundo real está controlado todavía por la política y la política por la economía, el hidrógeno no es viable. No tecnológicamente, sino que políticamente. Cuento corto, la tracción animal podría ser una alternativa interesante aún. Pero era un tema controversial, porque el mismo Richman, acaba de recuperar estos libritos, el Richman es autor de...
Sí, ahí podemos... Ah, bueno, refírate a tener un par de preguntas, no, aclaraciones antes de que pasemos
El Richman es muy animalista. Ajá. Es muy animalista, ¿no? Tiene publicaciones, sobre todo Somos Hermanos, ¿no? Es biocéntrico en su mirada. Entonces, claro, hace un llamado a la tracción animal pero con todas las precauciones, lo que significa un buen trato animal, ¿no? ¿Cachai? Así que ahí son conversaciones nomás que están, sí, en claro, desarrollo claro. En el mundo. Y
bueno, solamente complementar y aclarar un par de cosas también, ¿no? Cómo yo llego a este tema. Solamente, bueno, para complementar, hay por lo menos políticas dentro también de Corfo, o impulso del rubro lo energético, gremio lo energético, de impulsar el hidrógeno verde, que es sacar hidrógeno sobre la base de energías renovables, principalmente el sol, para, en este caso, alimentar vehículos y para principalmente camiones mineros, donde se necesita alta potencia para manejar esos camiones. Hay bastantes aplicaciones, pero vamos a ver qué se va. Yo ahí lo estoy viendo, tengo mis dudas, hicimos algún programa en el pasado, pero vamos a seguir hablando sobre este tema de hidrógeno. Ahora, volviendo al tema de la energía metabólica humana, en mi caso, cuando yo di con este tema, trabajamos en conjunto con el Centro de Bicicultura y se publicó en la SECTRA, en la Subsecretaría de Transporte, el análisis normativo del uso de la bicicleta, y en el capítulo energía, que lo escribí yo y lo complementó una abogada que ahora trabaja con Chile Sustentable, escribimos como la ley, o sea, cómo debe ser redactada la ley, tal cual como tú lo decías, que solamente por ahora la ley está dirigida a lo que es la producción de energía eléctrica, y así se regula y se norma, pero no a este nivel. La energía se debe transformar, que la energía metabólica se tiene que transformar en algo, yo lo declaré como energía cinética, finalmente es el movimiento que nosotros aplicamos. Y tal cual que eso es como hacían algunas precauciones o cautelas las personas de quizás, si es que a ti se te paga por generar energía, quizás se te puede volver como un esclavo, en ese sentido. Entonces hay que tener harta cautela de eso, pero aún así hay una espiral de la energía que podemos volver atrás, como volver a utilizar como los animales dentro de la energía o tú mismo. Pero como lo planteo yo es que hayan incentivos para utilizar ese tipo de energía, porque es más eficiente, por ejemplo, tomar la bicicleta que posiblemente tomar un auto. Para transportarte en un auto tenés que mover el auto, que ya es de una tonelada o dos toneladas, y la bicicleta tenés que a lo más 10 o 20 kilos, ya la más pesada 20 kilos, pues. Y tú, que es tu peso. Entonces, mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más cómoda, y ese tipo de incentivos quizás para que te compres la bicicleta, subsidio porque te transportes de tu casa a la pega, creo que por ahí va por lo menos mi incentivo a tirar. Y también quizás la bici máquina, o sea, tener ahí una bicicleta que yo tengo la bici juguera, por ejemplo. Yeah. O puedes ir con tu misma energía, alimentar una batería y esa batería utilizar para lo que se pueda alimentar, porque es poco lo que tú puedes generar dentro de tu pedaleo constantemente, como casi 100 watts que alimentar una ampolleta de incandescente antigua, ¿no? Entonces por ahí va mi tema, no sé si queréis complementar o algo por el estilo.
Te pregunto, te cuestiono, te pregunto, o para agitar un poco.
Volví ahora a hacer el...
Tiene que ver con lo siguiente.
Eres conductor ahora.
Mira, yo desconozco esto en términos numéricos, ¿no? Me pierdo, ¿no? Pero te invento algo, hablemos de 100 unidades. Unidades, lo que sea, me da lo mismo, ¿no? Imagínate que en el mundo la humanidad total gastara diariamente 100 unidades energéticas. Uh-huh. A mí me parece que si la pregunta es ¿cómo seguir gastando 100 unidades energéticas? Y no solo seguir gastando 100 unidades energéticas, sino que seguir asumiendo lo inevitable del incremento de ese consumo, ¿no? Más allá del incremento demográfico de la población, ¿no? Entonces serán 100 y mañana aproximadamente serán 101, ¿te fijas? Entonces, si la pregunta es cómo sostener esa felicidad basada en ese consumo energético con otras fuentes, si la pregunta es esa, la respuesta para mí está equivocada, ¿no? Es decir, yo me planteo desde este... se le atribuye a Einstein, no acuerdo la frase textual, ¿no? Es decir, si quieres nuevas respuestas, tienes que formular nuevas preguntas, ¿no? Sí, Y esa es una pregunta mal planteada.
¿Cómo tienes que hacer cosas distintas?
En relación al problema que estamos enfrentando, es una pregunta mal planteada. ¿No? Porque hay una asociación entre el estilo de vida y el consumo energético. Y si la pregunta es cómo sostener este estilo de vida, asumiendo y resignándonos que el estilo de vida hay que mantenerlo y lo que hay que cambiar son las fuentes energéticas, para mí estamos jodidos. O sea, seguimos en el rumbo al colapso. ¿Okay? Y ahí, entonces, también pregunto cómo lo ves tú, ¿te fijas? Porque yo puedo descolgarme de la red eléctrica con la juguera y pasarme a la bici juguera, ¿no? Entonces, reemplacé un consumo energético. Pero en relación al total, a estas 100 unidades de consumo diario, unidad ficticia, del consumo planetario de toda la humanidad, no le hace ni cosquillas que nos pasemos de la juguera eléctrica a la,
claro,
a la de pedales. Uh-huh. Es otra, es mucho más intensa y mucho más profunda la transformación.
Claro, ¿no? El sector transporte totalmente. Sí.
O sea, a mí ya estoy en crisis. Yo estoy en crisis cada vez que veo hecho en Chile.
Entonces, ¿en no qué tiene sentido como hecho en Chile? ¿Qué?
En China.
Ah, ya, claro. Las cosas hechas en China que trajimos. Ya.
¿Cachai? Entonces,
utilizamos.
Entonces, es que el otro día fue. Ya estoy como maniático, güey. Mirando la etiqueta de todo, güey. Uh-huh. Y cuando vi que los perros de ropa, ajá, de madera, ¿qué es madera, weón? Es madera con un alambrito. Llegaron a mi casa, fabricado en China, y yo dije, no, o sea, ¿me entiendes? O sea, no estoy hablando del celular, no, no estoy hablando de que la industria, weón, la especialización.
Claro, la huella de carbono, la huella ecológica. Hoy día tenemos, viene la huella
tenemos
de agua,
objetos también de una manufactura simple, weón. Uh-huh. Que vienen de China. Y eso es transporte. Eso es transporte.
¿Sí? Entonces, ¿y qué podéis producir en economía local? Por supuesto. O sea, claro, ahí también hay dentro de esto los tipos de industria, que ahora estamos en la industria 4.0, la digital. No sé si la segunda fue la economía a escala, ¿no? Y ahí entra China. Como voy a producir 1 millón de perros de ropa y por ende voy a ser más barato que produces uno.
Más barato en términos monetarios, más caro en términos ecológicos.
Ecológico.
Entonces, sí, todavía nos falta esos pasos, que son pasos conceptuales.
La moneda ecológica, por así decirlo. Claro, sí,
son pasos conceptuales, ideológicos, ¿cachai? De entender que la palabra costo, a mí cuando me hablan de costo, pregunto de qué costo me está hablando.
Bueno.
¿Cachai? Porque no tengo por qué asumir que si tú usas la palabra costo, la estás usando en el sentido monetario. Pero yo sé que el uso generalizado del mundo donde estoy es el costo monetario, ¿no? Pero la palabra costo como nombre tiene que llevar apellido. Uh-huh. ¿No? Y empezar a hablar del costo ecológico, del costo tierra, del costo atmosférico, del costo agua, del costo social, ¿no? Del costo de la salud mental, del costo de la tasa de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, y aquí empezamos a enredar la conversación, y la conversación pierde una linealidad, y eso igual es chistoso, ¿no? Porque me vienen recuerdos, ¿cachai? Entonces pienso en Ralco, en Ralco, ¿no?
La central.
La central Ralco, ¿no? Entonces la central
hidroeléctrica Ralco.
Es hidroeléctrica, ¿no? Y la central hidroeléctrica genera un deterioro cultural comunitario tan profundo que pasa a tener la tasa de suicidio más alta de Chile. Postproyecto. Entonces, hay una relación muy potente.
No estoy al tanto de eso.
Sí.
¿Pero de quién? ¿De quién es?
De la comunidad. De la comunidad, claro, la comunidad habitante que fue impactada por este proyecto, uh-huh, que no tiene que ver con que te cambien el paisaje, ¿cachai? No, no tiene que ver con que te cambien la vista que tú tienes por la ventana en las mañanas. ¿No? Tiene que ver con cosas. O sea, desde el cementerio mapuche que tuvieron que mover.
Claro.
Oye, no sé si lo movieron al final o qué, ¿no? Desde la historia de las hermanas Quintremán. Uh-huh. ¿No? Berta y Tomasa, ¿no? Todo esto tenía estado asociado a una manera de entender la matriz energética país, asociada a las grandes mega hidroeléctricas, ¿no? Un momento que tuvo su peak justamente entre el proyecto del Alto Biobío y lo que fue Hidroaysén, como ya donde se le puso la lápida un poco a ese concepto de las grandes hidroeléctricas, ¿no? Pero detrás de todo eso está esta lógica que puede ser China-Valdivia, o puede ser Santiago-Valdivia, o puede ser Valdivia-Corral, que es el que la provisión de los recursos de vida venga de lejos. Así estamos organizados hoy día. Y si logras hacer algo desde tu territorio, eso es complementario, accesorio, anecdótico, chistoso, ¿no? O sea, yo estoy plantando acelga en mi casa. Pero eso es suplementario. Me costaría mucho porque no puedo hacer una transformación individual, pero en Valdivia sí están las condiciones, pero son condiciones culturales. Culturales me refiero a maneras de ver la vida,
Ya.
que tenemos muchas personas en Valdivia. Y en Valdivia hay una búsqueda fuerte por una vida diferente. Entonces, como ya
Bueno.
no somos pocos individuos, ¿no? Ya hay una comunidad que está
Acá.
buscando
Porque claro, el
una.
conocimiento está y puede buscar el libro, puede buscar en internet si quieres cultivar acelga y busca en YouTube y te va a salir ya, esto es, quizás.
Entonces, están las
Pero la
condiciones
cultura es
para.
importante, y la colaboración y el respeto también, que no te vean como un loco que quiere promover con la energía cinética humana.
No, 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 aquí no es locura. Aquí no
Ajá.
es locura. Todavía no es masivo, pero tampoco es locura.
Ajá.
¿Entiendes? Así que hay una valoración y una posibilidad. ¿Y tú cómo lo ves para el norte?
¿En qué
Santiago.
sentido?
¿Se está transformando Santiago? ¿Se está transformando? Yo la verdad es que
Bueno, es
bien.
que ahora, claro, es distinto con el
Para que quede en audio,
contexto
yo
con.
viví en Viña del Mar hasta el 2007.
Ajá. ¿Ya?
¿Ya? Nací y me crié en Viña del Mar, Concón.
Ajá.
¿No? Y el 2008 me vine a Valdivia y Valdivia me atrapó tanto que ahora estoy desequilibrado, lo que significa una vida en Valdivia, desde Valdivia, y me pierdo un poco incluso cómo está el resto del país en estos asuntos que estamos conversando.
A ver, estos asuntos yo creo que no se conversan del todo como como netamente energía humana. Sí hay varias conversaciones de tema energético, pero tal cual como lo planteaste tú, si es que no hay, o si es que viene una industria detrás fuerte, que es, con esto vamos a ganar lucas, no se hace finalmente. O sea, también siempre me he cuestionado el por qué no se promociona o difunde el uso de la bicicleta, siendo que están todas las condiciones para hacerlo.
Porque el sistema económico administra la escasez.
Claro, finalmente dice como hay como un meme, un dicho que dice el ciclista es lo peor para el
Tipo,
sistema,
exacto.
porque no consume
Tipo.
y es sano, no utiliza el medio de salud, etcétera. Entonces, como, ya, pues eso es. O sea, hay ejemplos de países, por ejemplo Bélgica y Francia, y Francia tiene este régimen vertical que el gobierno se hace cargo de todo, y ahí sí hay promoción o difusión, o te pagan por kilómetro andado en bicicleta,
Claro.
o por temas de salud, porque una persona sana, y está comprobado, es mucho más barata para el Estado que una persona enferma, y la persona sana es la que hace deporte. Entonces
Entonces,
ahí viene la justificación, o bueno, no sé si deporte, pero se mantiene, por ejemplo. Y ahí viene un poco la justificación detrás de subsidiar, que de repente no es bueno subsidiar, pero ahí está el tema del garrote o la
o la
zanahoria, ¿no?
zanahoria, claro.
Entonces, en mucha gente, y depende de quién, funcionan eso frente a un incentivo. O sea, si hay gente que le dice, no, oye, te pago 100 pesos por andar en bicicleta, un kilómetro, o sea, 100 pesos por kilómetro, ¿lo va a hacer o no? ¿Cuál es tu precio? O si no lo haces, que eso es el otro tema que la gente no entiende, de que, tal cual como lo decía, en Chile no tenemos este líquido, que es el combustible, que antes decía incluso el mismo ministro Pacheco, que ha sido uno de los buenos ministros del tema de energía, que igual hizo un cambio en favor de las energías renovables, pero él partió diciendo que su dicho era, lamentablemente en Chile no fuimos bendecidos por el petróleo, no tenemos petróleo. Entonces eso es distinto, como dices tú, es ver otro tema. Bueno, quizás no lo
¿Qué
tenemos.
dice, malditamente o
No fuimos bendecidos,
favorablemente?
como que no tuvimos.
¿Y eso es bueno o
No,
malo según su
según
perspectiva?
su perspectiva no era mala. Es malo que no tengamos combustible. Y en temas de energía
Para mí es
renovable,
genial, ¿no?
por supuesto. Bueno, tenemos que ser un poco más inteligentes y verlo. Y la electricidad, que también es lo que comentan varios que he entrevistado y he hecho esta pregunta de ¿ves tú que es posible lograr el reconocimiento de energía humana como una energía renovable no convencional? Pero dicen, sí, no, quizás no como energía renovable, pero sí realmente como contexto de eficiencia energética. Pero lo que sí o sí o sí es que la electricidad como transporte como de vector energético es mucho mejor que cualquier otro. Y por eso se fomenta un poco la electricidad. Así que si me preguntáis ahora, después del estallido social se duplicó el uso de bicicleta porque el metro no estaba o varias cosas entre medio.
¿Va a quedar eso?
Va a ser un tema, a ver, veremos.
Te cuento una
Yo creo que es un
alerta.
tema como cultural o como conocimiento experiencial, como hay que hay varias gente, mujeres y hombres, que empiezan a decir, wow, no lo hice antes, qué bacán. Qué rico venir sin bici, vengo más despejado, puedo llegar, no dependo del metro. Ahí cuando decía, me gustó el tema del tú mencionabas el costo. ¿Cuál es
Bien.
el costo de la gente en Santiago, en una ciudad? El costo es mi tiempo y de repente colocarle precio a mi, por así decir, otra persona.
Te cuento una alerta, para mí así como, bueno, yo ni aplaudo ni lamento el incremento del uso de la bicicleta
Claro,
a raíz de
a
lo que
raíz del
pasó en el metro,
contexto, sí.
¿verdad? Ni lo aplaudo ni lo resisto, pero por otro tema más profundo, más a largo plazo. Según lo que leí en el libro Historia de la Bicicleta, que anda por ahí prestado, paradójicamente la bicicleta como artefacto tecnosocial le hizo tres o cuatro grandes favores a la industria del automóvil. El primero fue el de pequeñas tecnologías, ¿no?, desarrolladas para la
Claro,
bicicleta que
ya.
se transfirieron al
Sí.
automóvil, y eso
Con los
incluyó
frenos, los
el
cambios.
nacimiento de algunas marcas. Tengo entendido que Carl Benz nació
Los
como,
Mático, por supuesto.
¿no?, Peugeot nació como fábrica de bicicleta, etc., ¿no? Eso es un favor. El otro favor fue el mejoramiento de las carpetas de rodado, ¿no? Que había lo que predominaba en las ciudades del 1800 y pico de ese siglo. Lo que predominaba era el adoquín, que era favorable o suficiente para las carretas, ¿no? Cuando aparece la bicicleta, el adoquín era terrible, ¿no? Y se trabajó en suavizar las carpetas de rodado para la bicicleta. Y eso favoreció el éxito del automóvil, que tampoco hubiera sufrido también los adoquines. Pero la tercera de los favores, para mí, el más complejo, y el que sigue actuando, y el siguiente. Hasta antes de la bicicleta, las alternativas eran caminar, tranvía como transporte público, ¿no?, que ya existía, estaba desarrollado, y el caballo, pero que era como un transporte privado muy de élite, ¿no? El caballo, el del carruaje, ¿no?, el de los caballeros, etc., ¿no? Por lo tanto, el vehículo privado no existía, no existía el concepto, la noción masificada, ¿no?, hasta que apareció la bicicleta. La bicicleta hizo una transformación en lo que significa la posibilidad de tener mi vehículo barato, accesible. ¿Sí?
La autonomía.
Exacto. Por lo tanto, lo que hizo Henry Ford, que fue quien abarató el automóvil, fue colocarle un aparato motorizado al acceso a esas personas que ya tenían bicicleta, pero que en el fondo, de fondo, eso, el aspecto en común es el vehículo privado individual. ¿Sí? Entonces, ahí estuvo el éxito del automóvil. Cuando 2019,
Qué bacán, yo puedo hacer lo que quiero,
en
mientras que
Valdivia,
sea reducido. La autonomía es bacán,
en
po.
Valdivia se celebra el incremento de la bicicleta. Yo digo, no, momentito. Pregunta, ¿de dónde viene su usuario? Si viene el automóvil privado, bacán, lo aplaudo. Pero si viene la micro, no. Porque hay cambios modales, ¿no? Si el pasajero, si el aumento de la bicicleta en Santiago por el estallido social viniera del automóvil, maravilloso, es una ganá, pero viene del metro. El cambio modal, el cambio de hábito viene del metro. Entonces tenemos ciclistas, que más que ciclistas tenemos usuarios de vehículos privados. Se pasaron del transporte público al transporte privado. Del transporte público, que es un sufrimiento. Y se pasaron a la bicicleta, que es un disfrute. Muchos de esos no van a volver al transporte público, pero sí quedan listos para pasarse al auto.
por la comodidad que...
del vehículo privado, de cuatro de dos ruedas, con o sin motores, claro, es un vehículo privado.
Y la posibilidad de yo ir.
Entonces es súper riesgoso celebrar así tan, tan libremente esto. ¿Sí? Y ahí por eso, no sé, yo hace rato que ya me asumí de un fanático de la bicicleta a un antiauto. Yo pasé de un pro bicicleta a un antiauto. Que no es lo mismo en cuanto a profundidad y ambición y dimensión. ¿Sí? Y la bicicleta, la promoción del uso de la bicicleta para mí es un medio al servicio del fin, que es bajar el uso del automóvil.
Bueno, ahora se viene harto lo que se conversa, harto de electromovilidad, y dentro de electromovilidad y algunas voces que dicen que todo el futuro no va a ser de auto eléctrico, sino que va a ser de bicicleta eléctrica autoasistida. Mira, va a ser extraño eso.
Para futurología, saque este libro que está acá, que está mal traducido el título, dice Un mundo sin coche. Está filmando, ¿no?
Sí.
Un mundo sin coche, pero el título sería El mundo después del coche. Rescato dos datos de este libro. Un dato es que en la apertura del siglo XX, 1900-1910, se da un tiempo de controversia tecnológica entre el motor eléctrico y el motor a fósil, ¿no? Ya nació la industria del automóvil con el eléctrico como una posibilidad, ¿no? Y la ganada fue económica. O sea, yo tuve que leerlo para entenderlo, ¿no? Pero me acordé de lo que yo viví como cabro chico en los 80 entre el Betamax y el VHS.
Claro.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, al final, no gana el VHS porque sea el mejor, funcionalmente, tecnológicamente hablando, ¿no? Gana el VHS, gana el vehículo a combustión, porque las manipulaciones económicas en una temprana sociedad entre los dueños del petróleo y la industria automotriz, se genera una sociedad temprana en este periodo, y son las manipulaciones económicas, políticas de los dueños del petróleo quienes derivan, matan no con argumentos tecnológicos ni funcionales, sino que matan con estrategias comerciales tramposas al auto eléctrico. Parte de esa estrategia, ojo, fue la carrera. Apareció tempranamente lo que era el deporte, un muy mal deporte, que es lo que se le conoce como el deporte tuerca. Ajá. Y pusieron a competir a vehículos autoeléctricos con autocombustión. 1910, 1915. ¿Quién ganó? Entonces, ganó el paradigma de la potencia y de la velocidad, en vez de la funcionalidad, ¿no? En este libro se preguntan ellos, ¿cómo es posible que haya ganado la controversia tecnológica un combustible hediondo, grasoso, sucio, peligroso, ruidoso, que esa tecnología le haya ganado a una tecnología silenciosa, limpia? La única explicación es
con marketing.
Sí. Hoy día la Fórmula E, la Fórmula E está actuando de nuevo tal como actuó hace un siglo. ¿Por qué? Porque la Fórmula E, asumiendo porque pasamos el cenit del petróleo y porque estamos con un cambio climático y un antropoceno que nos tiene con la soga al cuello, eso ya está asumido, está reconocido. Por lo tanto, el aparato económico lucrativo ya le sacó el juguito a la naranja, ¿no? Ya le está todavía viendo cuánto le puede sacar al negocio el petróleo, ¿no? Pero ya se abre el capital a lo que significa el negocio de la electromovilidad. Dentro de la electromovilidad hay a su vez controversias tecnológicas, ¿no? Y hay posibilidades que van bajo el paradigma de la potencia y velocidad, y hay posibilidades que van bajo el paradigma de la funcionalidad lenta, más tranquila, ¿cachai? Hay un desarrollo tecnológico para desplazamientos hasta 50 km por hora con vehículos livianos. Y hay otro desarrollo tecnológico para sostener los 120 km en carretera que tenemos, o en Europa que tienen 140, etc. ¿Sí? O carreteras urbanas que te permitan moverte a 80 km por hora dentro de la ciudad con cargas pesadas, etc. ¿Sí? Ambos desarrollos tecnológicos están están hoy día en controversia, en pugna, y una pugna no solo tecnológica, eso es inocencia. Entonces la fórmula E va activa el aparato de marketing y el aparato psicológico y publicitario, de que señor consuma este, ya está bien, pásese a la electromovilidad, pero pásese a este modelo, ¿no? Porque no renuncia al placer de la potencia.
Okay.
Y eso está operando.
Ya. Yes.
¿Me entiendes?
Claro, lo que se justifica, mira, yo trabajo en ABB y ellos, pues, ABB es auspiciador de la Fórmula E, a todo esto.
¿Qué es lo que es? ¿ABB?
Auspiciador. ABB, hace Abraham Mowry, una marca de electricidad y electrónica. Yo trabajo en automatización y digitalización. Y no trabajo directamente con los temas de los cargadores de vehículos eléctricos. Sí, en temas de interoperabilidad de vehículos eléctricos, que es como la digitalización de cómo manejas, como tal cual como tú decías, o mencionabas, que cómo hacemos una carga, o sea, más que lo que mencionabas, una complementación de cómo gestionas bien la energía relacionada con los vehículos eléctricos, porque los vehículos eléctricos tienen que llegar a cargarse en alguna parte, de dónde viene esa energía, si es que no está la posibilidad energética de cargar ese vehículo al 100%, tienes que reducir cargas eléctricas en otras partes. Entonces ese tipo como de gestión energética en la cual yo trabajo, pero complemento que dentro de la digitalización están estas aplicaciones como tipo Uber. Uh-huh. O tipo, te arriendo la bicicleta, tú ya no necesitas un auto o no necesitas tener una bicicleta, sino que donde vayas yo te arriendo una bicicleta, y eso va a ser también otro cambio como de paradigma. Sí. A propósito, que también ahora estamos viajando a la exposición de cicloturismo en Puerto Montt. Y yo estoy viajando con mi bici y voy a exponer sobre mi bici, me ha acompañado a todos lados de los viajes que he realizado, pero posiblemente en el futuro no voy a necesitar andar con mi bici, sino que donde vaya voy a arrendar una, que va a ser más fácil.
O sea, eso está ya en desarrollo, no está masificado. Pero yo...
Y no sé si eso va a ser un problema o no. Ahí no sé cómo analizarlo. Pero va a ser como la pregunta. Bueno, ¿si es mejor andar con mi bici o mejor...?
Te complemento la pregunta, ¿no? Del siguiente punto de vista, hay una frase que es, pero así marcadora, ¿no? Que es, el mejor viaje es el que no se hace,
o la mejor energía es la que no se usa. Claro, que la energía más eficiente,
claro, claro. Sí. Cuando estoy hablando de viajes de placer recreativo, cultural, contemplativo, vacacional, lo que sea, claro, hay que viajar, ¿no? Quiero, la verdad es que es rico desplazarse de donde haces tu vida cotidiana, ¿no? Periódicamente. Pero el mundo no está jodido por los viajes que uno hace en sus vacaciones una semana o un poco más, ¿cachai? El mundo está jodido por nuestra movilidad cotidiana. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, la frase el mejor viaje es el que no se hace, ¿no? Tiene que ver con la gestión urbanística, mega urbanística, ya no estamos hablando de ciudades, sino que estamos hablando con urbación, etcétera, ¿cachai? Poblaciones, ciudades de 20 millones de habitantes y más, entonces una locura en muchos lados, ¿no? Entonces tiene que ver con este principio que el mejor viaje es el que no se hace. Y por lo tanto, si esta oferta de bicicletas disponible en cualquier lugar, para que tú vayas de un lugar, la suelta al otro, ¿cachai? No resuelve o no enfrenta la pregunta ¿por qué? Si se queda en el cómo, ¿no? Es decir, cuando volvemos a esto, que las buenas respuestas salen de buenas preguntas. Cuando la pregunta es ¿cómo desplazarme? Voy a discutir si es en bicicleta, en auto, con hidrógeno eléctrico, energía motriz pública humana, ¿te fijas? Me quedo dentro del margen de reflexión que resuelve el cómo desplazarse. Pero preguntémonos ¿por qué nos vamos a desplazar? Cuando te preguntas ¿por qué te desplazas? Ya no hablamos solamente del aspecto tecnológico. Tenemos que hablar de aspectos de sentido de vida, ¿no? Concreto. Concreto. Aquí hay un colegio que se llama San Luis de Alba, que está camino cerca de la Kunstmann. Y los empleados de limpieza, de aseo del colegio, viven frente al colegio. Los hijos de esos empleados no van a ese colegio.
Ya.
que le está cruzando la calle. Uh-huh. Porque es un colegio de muy caro, de una élite. Ellos se desplazan uh-huh. a una escuela pública de Valdivia. ¿No? En España, una familia no se pregunta qué colegio Exacto. manda, sí. ¿no? Que es el caso que yo más conozco como referente. ¿No? Obvio, ¿qué pregunta esa? ¿Al del barrio? ¿Al más cercano?
Bastante problema, ¿no?
Entonces, fíjate que el problema urbano de la movilidad en Chile tiene que ver con la hora punta. Y la hora punta, sobre todo la de mañana, tiene que ver, no es totalmente, ¿no? Pero está fuertemente condicionado con los colegios. Entonces, volvemos a la pregunta. Claro, si me pregunto cómo nos movilizamos, buscamos respuesta a eso. Entonces, cuando nos preguntamos por qué nos movilizamos, por qué y cuánto nos movilizamos, entonces, volvemos un poco a esto de por qué, a propósito de la energía planetaria. La pregunta no es solo cómo consumir 100 unidades energéticas con otras fuentes, o cómo resolver mi kilometraje cotidiano de, te invento, 50 kilómetros con otro vehículo. No. La pregunta es por qué y cuánto kilómetros voy a consumir diariamente. ¿Cachai? Entonces empezamos con otros temas que van más allá de la energía y de energía rebelde o del Ministerio de Energía. ¿Cachai? Porque tiene que ver, la pregunta ya no es cómo voy uh-huh. al mall o al supermercado que tiene las ofertas que me gustan, sino que la pregunta es, ¿voy al mall o al supermercado periférico o voy al barrio al almacén del barrio? Uh-huh. ¿No? En estas rutinas del Festival de Viña, el humorista, no sé si fue la Javiera Contador.
Sí, la Javiera Contador.
Vuelvo al almacén del barrio. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces el tema energético, el punto de vista del desplazamiento, entonces ya no es la bicicleta el rollo, ¿cachai?
Claro.
Ya no es la bicicleta el rollo. Uh-huh. Es mucho más... Entonces
claro, llegamos para disfrute, que realmente como ya casi yo la utilizo, de ir al cerro, a entrenar. Okay. Lo otro que es contingente, que es el tema del coronavirus, que en algunas ciudades, no sé si lo has leído, que China, no me acuerdo qué sí. ciudad ahora, la gente no sale, por ende trabaja en casa, y la reducción del consumo energético bajó así dramáticamente. No sé, me mostraron un gráfico que es demasiado, que tiene que ver con eso que dices sí. tú. Ajá. Así que, wow.
El teletrabajo. Sí, claro,
el teletrabajo. Y se reduce así mucho.
En España supe de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, uh-huh. y profesores de la UNED tienen publicaciones sobre la movilidad universitaria, cómo resolver el tema de la movilidad de las comunidades universitarias. Entonces ellos apuestan toman este principio que el mejor viaje es el que no se hace, y resuelven la huella de carbono institucional.
Sí, aún así se necesita construir los cables, y para eso va a pasar el cable transatlántico, que necesita materiales y barcos, etcétera. Entonces también hay un tema, como dicen, no, sí, es posible y es lo mejor, pero toda la industria detrás, o todo el trabajo detrás para soportar esa interconectividad, trae también energía asociada.
No, y Groenlandia, ¿no? Hay un rollo ahí con Groenlandia, no, sí, del almacenamiento de datos. Oye, así que, ¿cómo ha estado la conversa?
Súper buena, pues. Incluso no te interrumpí, teníamos interrumpido como hace 15 minutos atrás.
Joder, me tengo que ir.
Para dar un poco de espacio a la pausa y también el espacio musical, pues. Así que te pido ahí, si quieres colocar una canción, introducir por qué esta canción te trae algún recuerdo energético o impulso energético o algo que tú quieras escuchar.
Bueno, el estímulo dado a buscar una canción en relación a lo que estamos conversando me costó un poquito encontrarlo, pero me fui con Todo Fue Bueno de Eduardo Gatti, que es un tema bastante apocalíptico, ¿no? Si uno se fija en la letra y en la canción, sí. y en sus predicciones un poco, vale. La verdad es que
sí. Científicos medioambientalistas conviene, están hablando mucho de
conviene
el
no
tema apocalíptico, sí. Se viene el colapso, como sí. el libro que estamos sí. viendo acá, colapso sí. cuando sí. el clima lo cambia todo.
Sí, no es un tema para ser feliz, es un tema al contrario, para y no es la única canción, pero es un poco me gusta mucho vale. Así que Todo Fue Bueno de Eduardo Gatti.
Por esa canción.
detractores, dirás que todo fue bueno. 500 años de amores sin escuchar tu pareja ni aprender nada de nadie. Cuando tus hijos el agua la paguen peso por peso, jugando sin una gota, se acordarán de tus besos ya secos en un sepulcro, y aquí todos con tu herencia. Dirán adiós visionario, tu empresa es de las mejores, todos pagamos tu anuario, tus encumbradas acciones, todas tus asociaciones y el río flamante represas.
Seguimos continuando, como decíamos, en la carrera austral con Otto. Muchas gracias por todo lo conversado. Tenemos poquito tiempo, así que vamos directo a la pregunta del grano que nosotros hacemos a todos nuestros entrevistados acá en Energía Rebelde. Así que a Otto Lutz le hacemos esta gran pregunta, es ¿qué entiendes tú por energía?
La capacidad de hacer cosas. Pero una capacidad, es decir, es latente, puede no usarse, y entonces es una capacidad latente, guardada, reservada, no utilizada, desperdiciada, ¿no? Pero yo podría entender que hay una energía desperdiciada, ¿no? Es decir, porque es una capacidad, ¿no? Pero con esa definición me abro a todo lo que significa energía metabólica humana, energía eléctrica, energía industrial, energía espiritual, Nehuen Mapuche. Incluso te contaba que hace tiempo hice una presentación donde puse en la sopa la fuerza y ayuda, ¿cachai? Como, sí, como una capacidad de hacer cosas, ¿no? Pero sí le he dado mucho sentido. Quizás esto tiene que ver con ser profesor de educación física. La perspectiva de ser de profesor de educación física, por un lado, me genera una formación desde el concepto metabólico, ¿no? Y de la relación energética con el mundo. Pero también me abre a lo que significa, esto es muy fuerte en el deporte, lo objetivo subjetivo, ¿no? Es decir, hay logros deportivos que son inexplicables desde la energía convencional, objetiva, pragmática, científica, ¿no? Y entonces aparece la otra energía, se habla en...
Como ganar el partido, sí.
Sí, o sea, aspectos volitivos, dice, incluso. Es el concepto que se utiliza más desde la psicología, ¿cachai? Es decir, las ganas, el nehuén, el punch, el anelí, ¿cachai? Que nosotros también decimos energía a eso, ¿no? La motivación, ¿no? Y la motivación, hay una motivación cuando es individual, pero mucho más fuerte cuando es colectiva, ¿cachai? Es decir, ¿qué entiendo por energía? Chuta, yo salí campeón una vez en un torneo porque nos ponían la chica vacilona en los camarines. Es un absurdo, ¿no? ¿Cachai? Pero era un rito que teníamos, como rito de camarín, antes de salir a la cancha, fútbol, campeonato universitario. Yo por la Católica del Paraíso. Y la chica vacilona, Adrián Los Dados Negros, era parte de nuestra preparación energética. Porque somos seres espirituales, subjetivos.
Como la arenga.
La arenga. El jaca, ¿cachai? No, entonces, lo que sucede a nivel mitocondrial dialoga con lo que sucede a un nivel invisible, inubicable, ¿no? Pero que es subjetivo, pero no por ser subjetivo, está presente, evidente, energía. Entonces, no hago una distinción, sino que busco el encuentro entre las distintas manifestaciones o formas de energía que puedan existir.
Bacán, buena. Complementando o agregando algo, porque yo no lo he estudiado, pero sí lo he escuchado, que es que en, por ejemplo, carreras de ciclismo no está permitido escuchar música. Porque la música te produce vibraciones internas que, pues, no sé, estás escuchando un tema de Metallica que da toda raja y súper embalado y les vaya a ganar a los otros. Porque, no sé, tenés como vibraciones en tu cuerpo que te hacen hacer, puta, te motiva más.
Me hace sentido.
Es como una suerte de doping así, musical. Por eso es que pero no lo he leído, o sea, me lo contaron algunos.
Pero me la creo, puede ser.
Te mando, va, a ir bacana. Si yo subir con música, el cerro es distinto a subirlo como piola. Te sale un tema así a toda raja escuchando y como, ay, le voy a ganar a este loco. Así que, qué buena. Oye, quería un poco cerrar con Valdivia. Porque Valdivia, como en Chile, es como una ciudad como icónica, ¿no? Como,
¿por qué? Lo creo, pero quiero saber tú por qué.
Se comenta mucho de, bueno, de qué partida, que es muy bonita. Como que la calidad de vida acá es muy bacán. Comentaste, no me acuerdo si lo dijiste dentro o lo comentamos antes, que la cultura acá también hay, o la gente que vive tiene una cultura de como muy buena onda, muy bacana. Y también salen algunos reportajes de que es la mejor ciudad de Chile para vivir. Y ahora estamos pasando por una sequía que viene arrastrada de bastante tiempo atrás. Y que parece que hay que empezar a vivir de Osorno o de Valdivia, no me acuerdo dónde, creo que en Concepción para el sur, porque ya vamos a estar sin reservas de agua. Y la mejor cerveza también. Así que eso, un poco mi resumen de temas de Valdivia. Sé que están haciendo temas de ciclovía, tenían el transporte del bote solar y... Sí. Hay problemas así con los humedales, las construcciones, el saneamiento debajo, escaleta de. Como cosas buenas y cosas malas que se están haciendo.
Por lo mismo, no me da para 10 minutos. No. Pero me cuelgo de lo que empezaste, o sea, de lo que señalaste, que es el ICVU. ¿Te suena el ICVU?
No.
El Índice de Calidad de Vida Urbana.
Ah, ya.
Y ese índice genera un ranking en el cual en los últimos años Viña del Mar arrasaba, pues son como 10 indicadores y la sumatoria de indicadores te permite, te da el índice global. Y en los últimos años Viña del Mar siempre estaba arriba, ¿no? Y Valdivia se movía entre el segundo, tercero, cuarto lugar según el año, hasta el 2019, esto antes del 18 de octubre, donde Valdivia aparece por primera vez en el lugar número 1. ¿No? Entonces, esto que tú cuentas tiene un respaldo para mí sospechoso. Sí.
Yeah.
Por lo siguiente, reconozco con todas las dudas y pucha, si me demandan, lo siento, pero la verdad es que no, tengo puras olores, no son olfatos, a la Cámara Chilena de la Construcción, organizando este país, inclusive el ICVU. Y la Cámara Chilena de la Construcción, como negocio inmobiliario, juega con el comprar barato y vender caro. Valdivia ya está comprado. Tenemos muchos sitios heriazos. en un urbanismo difuso que está descontrolado. Siendo que tenemos sitios heriáceos adentro, ¿no? Pero los dueños de estos sitios heriáceos no los sueltan. Y ahí están, heriáceos. Matorral, Halcón, no los sueltan. Y este es el olfato. Mientras hay un aparataje de cotización de estos espacios. Mi sospecha es que el IGBU está manipulado para cotizar Valdivia. Y eso está sucediendo, ¿no? O sea, Valdivia es raramente caro. O sea, es insólito. Insólito caro. Entonces, no sé, unos precios que tú dices, pero ¿y eso? ¿Por qué 120 millones por esa casa? Es insólito de caro. A esto se agrega otro dato que me da un amigo que está en el negocio, que participa del rubro construcción inmobiliaria. Me cuenta que en Valdivia ya están dando un proyecto de 8 torres en el borde norte, ¿no? Es un proyecto para un perfil de cliente huechuraba Las Condes, ¿no?
Yeah.
¿Por qué? Porque ya se hicieron los cálculos, ya se hizo el estudio de mercado y se sabe que alguien puede tomar desayuno en Santiago y almorzar en Valdivia. Y para ese cliente son esas torres que se están construyendo por su proximidad a Pichoy. Uh-huh. Entonces, cuando fíjate, la palabra migración, uno la puede asociar con venezolano, en Valdivia está fuerte la presencia haitiana, pero yo la verdad es que no distingo. Hay una migración que se viene del barrio alto de Santiago. Personas que van a trabajar de lunes a jueves y el viernes se van a venir a Santiago. Y esa va a ser la vida. A través de un absurdo sistema de transporte aéreo que se sigue potenciando, ¿no? Seguimos viendo políticas de ampliación de aeropuertos.
Lamentable.
¿No? Y después levantamos discursos de cambio climático. Y la situación inmobiliaria nos tiene en esta especulación donde Valdivia está afecta a esta migración de ricos también, ¿no? Pero la migración de ricos van a migrar con sus autos y con sus hábitos de movilidad motorizada privada. Entonces yo Valdivia la veo súper amenazada por estas situaciones, porque tampoco veo una luz política de lo que significa lo que hasta ahora han sido los actores municipales para regular, pensar, claro, proyectar, proteger, ¿cachai? Guiar esto, ¿no? No, Valdivia no ha tenido una conducción desde el punto de vista de lo que significa una visión de ciudad en respuesta a esta contingencia. Así que hay posibilidades para las municipales 2020. Te puedo datear con la persona entrevistada.
Bueno, vale.
Persona que en Valdivia comentó el libro de Pacheco, ¿no? ¿Cómo se llamaba Pacheco?
Máximo Pacheco.
Máximo Pacheco vino a presentar su libro acá a Valdivia. Uh-huh. Y te puedo dejar en contacto con la persona que comentó el libro dentro de la presentación de Pacheco.
Yeah.
Y que es candidata a alcalde.
Okay.
Y que la pobreza energética es uno de los principales. Carla Atman.
Ya. Yeah. Buena onda. Bacán salir. Sí,
proteccionismo. Podríamos seguir por allá.
Yo hasta me candidataría como candidato para Ñuñoa solamente para decir, oye, dejemos de construir edificios y irnos más o menos en contra de estas construcciones. Sí. Total, parar por 4 años para ver cómo nos ordenamos, para mí me parece sensato.
El movimiento
y después veamos qué onda, para dónde va la
mano. El movimiento ciclista, aquí no tenemos una orgánica, no tenemos un núcleo, no estamos agrupados. Hay usuarios ciclistas que hacemos cosas y nos encontramos y nos armamos y desarmamos, y entonces tampoco hay una conducción. Y yo por lo menos, y aquí ya hablo a nivel individual, este 2020 se me ha abierto y estoy abriendo una ventana que puede ser muy fuerte, muy interesante, y es levantar al alero de la Universidad Austral de Chile un programa de movilidad que lo estoy bautizando como Programa de Movilidad y Buen Vivir. También estoy con la inquietud de distanciarme de la palabra sustentable por toda la carga europea que trae. Uh-huh. Y rescatar lo que son los sentires latinoamericanos asociados al concepto de buen vivir.
Bueno, bacán.
Así que por ahí voy a
empezar a trabajar. Se puede colaborar ahí, ya estamos en la Red Nacional de Convivencia Vial y con estos conceptos también energía humana.
Pensé en llamarle Programa de Convivencia Vial, pero bueno, esto...
Tuve
mis reflexiones y tácticas también. No. y de sentido y coherencia, y al final me quedé con programa de movilidad y buen vivir.
Buenísimo. Otro, muchas gracias por todo. No sé si algún saludo a alguien o algún mensaje positivo o negativo.
No, que el despertar siga nomás. Que el despertar siga, se mantenga. A fuerte, arriba, fuerte, fuerte, fuerte.
Buenísimo. Que,
como dicen por ahí, aún no ganamos nada.
Ajá. Buena, buena. Otto, muchas gracias.
Ah, apruebo.
Vale.
26 de abril.
El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man.
¡Y los neutrinos!
Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva
y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Energía Rebelde.